Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes de Voces del Mundo. Bienvenidos a este programa de política internacional, donde traemos las principales noticias del mundo, como ustedes saben, siempre buscando un sesgo diferente, una voz alternativa, las entrevistas con los especialistas y también, como ustedes saben, va de lunes a viernes a las 17 horas, no solo por AM770 Radio Cooperativa, sino también a través de Sputnik, la agencia rusa de noticias. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, ¿cómo estás, Telma? Y sí, agregaría nuestro lema, ¿no? Que es decir lo que otros callan, teniendo una mirada alternativa a las grandes cadenas de comunicación y medios hegemónicos.
Exactamente. Bueno, voy, antes de empezar el programa, con las noticias, con las entrevistas, con toda la información que traemos siempre para nuestros oyentes, vamos, si me ayudás, a dar los medios de comunicación. Tenemos un Facebook, que es Voces del Mundo, un Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Y también tenemos un mail, que es radio.mundo@sputniknews.com.
Sí, y pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo en mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 52750770 y también tenemos WhatsApp de la radio, que es el 11-5002-0770.
Perfecto. Bueno, entonces ya mismo damos una vueltita al mundo.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
Al menos 49 personas murieron este viernes 15 de marzo en ataques contra dos mezquitas de la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda. Hubo por lo menos 20 heridos, según las autoridades. El comisionado de la policía, Mike Bush, dio este detalle.
En la mezquita de Al-Noor sabemos que 41 personas perdieron la vida. Y en la mezquita de Linwood, 7 personas fallecieron. De las 40 que han sido atendidas en el hospital de Christchurch, una murió, así que el total de fallecidos en este horrible evento es 49.
El atacante de una de las dos mezquitas es un ciudadano australiano, reveló en Sydney el primer ministro de ese país, Scott Morrison. Se trata, dijo el primer ministro, de un terrorista extremista de derecha, violento, y se desconoce el número exacto de atacantes, además de él. Hay 3 personas detenidas, según las autoridades. En una de las mezquitas estaba el equipo completo de cricket de Bangladesh, pero los jugadores lograron huir a través de un parque aledaño al edificio. Lo que se pudo ver también es que este atacante de origen australiano, Brenton Tarrant, ese es su nombre, había publicado un manifiesto racista en Twitter y difundió a través de Facebook Live, en vivo, ¿no?, en el momento que transcurría su ataque. Parte de este video, en donde lo que se ve es, se lo ve de detrás, ¿no?, o sea, disparando, un video que Facebook después levantó. O sea, porque se recibió muchas críticas debido a, por supuesto, el impacto que pueden generar este tipo de imágenes. También habló la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. Escuchemos lo que decía.
These are people who I would describe.
Son personas a las que describiría como gente con opiniones extremistas que no tienen lugar en Nueva Zelanda y no tienen lugar en el mundo.
Have no place in the world.
Decía que este manifiesto es contra los musulmanes, los trata de invasores, porque este ataque sucede viernes, que es un día de rezo en las mezquitas. Por supuesto, estos ataques en Nueva Zelanda generaron reacción en todo el mundo. El Papa Francisco expresó su sincera solidaridad con las víctimas contra este ataque. También habló el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, la primera ministra británica, Theresa May, distintas condenas a estos atentados en un país como Nueva Zelanda, que generalmente, o sea, no se conoce de este tipo de noticias. Lo que estuve viendo es que sí se permite la aportación de armas a partir de los 16 años. O sea, es todo un debate que se da en el mundo, en los países en donde el uso, ¿no?, la aportación de armas muchas veces termina en masacres. Lo vemos en Estados Unidos, lo vimos esta semana en Brasil, en un colegio en San Pablo. O sea, lamentamos, digamos, ataques tanto de distintos perfiles, porque en este caso es de un perfil de un hombre blanco, un supremacista blanco, pero, digamos, hay distintos perfiles de atacantes y el factor común es la aportación de armas. El gobierno de Rusia señala que lo que ha sido el apagón de varios días en Venezuela tiene que ver con un factor externo, o sea, que se produjo desde fuera de Venezuela, en coincidencia con lo que viene denunciando el presidente Nicolás Maduro, que habló de un ciberataque, de un sabotaje, y pidió que colaboraran otros países en una investigación. Le pidió apoyo a la ONU, a Rusia, a China. Y en este contexto, en donde hay un presidente autoproclamado, que es el opositor Juan Guaidó, en momentos de crisis, crisis económica, crisis política en Venezuela, y donde se ha hablado de la posibilidad de una intervención extranjera. De esto también conversaron el presidente de Bolivia, que está de visita en Atenas, en Grecia, con el primer ministro Alexis Tsipras. Escuchemos lo que decía sobre Venezuela y este temor a una intervención, Evo Morales.
Pero repasemos la historia. Donde ha habido intervenciones, como Libia, como Irak, nunca ha habido soluciones, ni a temas sociales, menos a las democracias. Y la única forma de resolver es con el diálogo.
Y Alexis Tsipras, líder de Syriza, decía esto.
Creo que estamos de acuerdo con el presidente Evo en que la única perspectiva en los próximos días es un diálogo entre todas las partes. Que el gobierno y la oposición se sienten en la misma mesa para evitar la escalada de la crisis y el riesgo de un sangriento conflicto civil.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik. La voz invitada.
Esta semana ha sido bastante candente con lo que tiene que ver con el Brexit. Hubo 3 votaciones en el Parlamento británico. Primero, un día sobre el acuerdo que presentó la primera ministra Theresa May. El segundo día sobre si salir o no del bloque o de la Unión Europea con o sin acuerdo. Y la tercera votación, que fue la de ayer, tenía que ver con prolongar la fecha de separación. Que esta es una votación en el Parlamento Británico, pero se necesita que sea también ratificada por los europeos. Para hablar sobre este tema, está en los estudios Marcelo Justo, colega de Página 12, que reside en Londres y que sigue muy de cerca toda esta especie de novela del Brexit a partir del referéndum que hubo en Reino Unido y todo este entramado que se está dando, y teniendo en cuenta que se supone que el 29 de marzo era la fecha para este divorcio del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Cómo estás, Marcelo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Marcelo Justo, como decía, es colega de Página 12, reside en Londres, conduce el podcast Justicia Impositiva, que está patrocinado por Tax Justice Network y se puede ver a través de YouTube.
Exactamente, y también los reproducen muchísimas radios en toda América Latina y en Estados Unidos, curiosamente.
Bien, bueno, hacía toda esta introducción de lo que fue esta semana, porque lo que se puede ver es un protagonismo del Parlamento. Tres votaciones en una semana y una primera ministra que no queda muy bien parada a partir de estas votaciones.
Sí, no, exactamente. La primera ministra queda muy mal parada y, digamos, tiene ahora la semana próxima su última chance, diría. Lo que logró en la votación de ayer Theresa May fue básicamente que el Parlamento va a tener que votar en la semana próxima si, digamos, va a pedir a la Unión Europea una extensión temporal del plazo que vencía el 29 de marzo hasta el 30 de junio, o si va a ser una extensión mayor de tiempo. Para pedir una extensión temporal del 30 de junio va a tener que presentar, digamos, un acuerdo. El único acuerdo que hay sobre la mesa es el acuerdo que ella misma negoció con la Unión Europea y que fue rechazado dos veces de manera contundente por el mismo Parlamento. Es decir, que se va a votar nuevamente por tercera vez este acuerdo que ha sido rechazado dos veces de manera abrumadora. Es decir, la primera vez fue la peor derrota que sufrió un gobierno en el Parlamento en la historia británica. Digamos, la segunda vez no fue tanto, pero igual fue una diferencia de 149 votos. Es decir,
porque la segunda vez decían que era un plan muy similar al primero. O sea, el plan B, que era muy similar al plan A.
Exactamente, era idéntico, pero tenía algunas, más que enmiendas, diría, algunos agregados, anexos de la Unión Europea, en la que aseguraba que no quería de ninguna manera que la frontera entre Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido, y la República de Irlanda, que pertenece a la Unión Europea, esa frontera invisible que hay que mantener, se prolongara para siempre el acuerdo por el cual el Reino Unido pertenecía, digamos, seguía formando parte de la Unión Aduanera para mantener esa frontera invisible. Digamos, entonces, con esas anexos, aclaraciones de la Unión Europea, que no tenían valor legal, y eso fue fundamental en todo este debate, porque el mismo, la máxima autoridad, digamos, a nivel de temas legales para el gobierno en el Reino Unido, efectivamente le dijo al Parlamento que no, eso no cambiaba legalmente la situación del Reino Unido, bueno, sufrió una nueva derrota. Ahora, lo curioso de todo esto, y lo que muestra el grado de laberinto en el que está metido el Reino Unido con todo este tema del Brexit, es precisamente que ahora se va a votar por tercera vez este mismo acuerdo. Y a lo que apuesta Theresa May es a que los euroescépticos de su partido y que los unionistas de Irlanda del Norte, que hasta ahora dijeron y juraron que jamás iban a votar este acuerdo, por miedo a que se extienda, que se termine solicitando una extensión del periodo que dure en realidad hasta fin de año, y que pueda haber un segundo referendo sobre el Brexit en el camino, por miedo a eso, terminan votando este plan. Realmente es una apuesta temeraria, te diría, ¿no? Sería, pero claro, la verdad no se puede descartar nada.
Sí, sí, genera todo tipo de desconcierto, porque además en la votación, en la de ayer, también estaba una de las enmiendas para tratar un nuevo referéndum, ¿no?
Exactamente.
O sea, también que esto lo presentó un partido nuevo, o sea, un grupo nuevo parlamentario que, digamos, son los que se fueron del Partido Conservador y del Partido Laborista por el mal manejo o por ser críticos de cómo a dónde se ha llegado con toda esta negociación o este pantano de negociación sobre el Brexit.
Sí, no, exactamente. Y la votación fue contundente en contra de tener un segundo referendo. Pero ahí surge la pregunta, ¿significa esto que el Parlamento no quiere un segundo referendo? No, tampoco. Porque lo que pasó era que, digamos, todos los parlamentarios, o la mayoría de los parlamentarios que están a favor de un segundo referendo, dijeron que no era el momento de presentar eso y que este grupo independentista lo hacía por motivos políticos, básicamente para ganar más escena, más centralidad en el debate político actual. Es un grupo que se formó, como decías, hace 2 semanas prácticamente. Entonces, bueno, quería de golpe transformarse en la alternativa y por eso presenta esta moción que estaba la mayoría, tanto de digamos, los que favorecen a un referendo en el Partido Conservador o en el Partido Laborista, estaban en contra. E incluso los grupos que por fuera están pidiendo un segundo voto también estaban en contra. Con lo cual, no es que, digamos, no hay nada, nunca nada termina de aclararse en todo este jeroglífico que hay que interpretar paso a paso.
¿Y ahora qué están diciendo los socios europeos, o bueno, con los que van a separarse, de los que van a separarse? Porque el Parlamento británico fue claro que piden una postergación de esta salida de la Unión Europea. ¿Qué pasa con los europeos teniendo en cuenta que tienen que todos, o sea, votar, estar de acuerdo, ¿no?
Exactamente. Todavía, una cosa que es, digamos, dentro de todas estas cosas de procedimiento que son tan, digamos, terminan siendo tan obtusas, todavía no lo solicitó formalmente a la Unión Europea. Lo que hizo fue ponerse de acuerdo que lo va a solicitar. Pero tampoco está claro qué es lo que va a solicitar. Si va a solicitar una extensión de corto plazo.
De tres meses,
sí, hasta el 30 de junio, ese es el plazo que puso, digamos, en la moción del gobierno. Y en ese caso sería con el apoyo del Parlamento al acuerdo que se consiguió entre la Unión Europea y que, como decía, fue rechazado 2 veces. Es decir, que es una doble votación lo que vendría a ocurrir en la semana próxima. O si no, si va a pedir una extensión hasta fin de año. Eso se lo va a someter como pregunta, como solicitud, a la Unión Europea en Bruselas el 21, en la cumbre que hay el 21 y el 22 de marzo. Y ahí la Unión Europea tendrá que decidir, digamos, yo diría que en ambos casos seguramente va a decir que sí, es decir, si llega efectivamente el Parlamento a aprobar este acuerdo que tuvo el Reino Unido con la Unión Europea, seguramente le va a dar una extensión de 3 meses, y en el otro caso también seguramente le va a dar una extensión hasta fin de año.
Estoy conversando con Marcelo Justo, que es corresponsal del diario Página 12 en Londres y conductor del podcast Justicia Impositiva. Y hablábamos de estas fechas de la cumbre europea del 21 y 22 de marzo. Y no dejo de pensar que también va a haber elecciones europeas, que son en mayo. ¿Cómo impacta esta no resolución del tema Brexit? Porque también va a ir a las urnas el Reino Unido, pero siendo parte, no siendo parte, o sea, ¿qué horizonte se puede ver?
Bueno, es uno de los grandes temas, precisamente, digamos, porque podría producirse la extraordinaria situación en la cual el Reino Unido, todavía miembro de la Unión Europea, tiene que participar en las elecciones que son a fines de mayo, pero un mes más tarde se va.
Claro, es como una votación fantasma.
Exactamente.
Para representantes que después que van a tienen validez.
Bueno, ahí creo
es una, claro, es una.
Digamos, obviamente cumbre dejan automáticamente de serlo una vez, claro, que se va el país de la Unión Europea. Pero
claro.
Entonces, bueno, es para qué se hace todo el ejercicio, digamos.
Claro. Lo que pasa es que es cierto que no van a postergar esas elecciones europeas en función de lo que pase en el Brexit. ¿No?
Exactamente.
Eso es un calendario ya fijado
exactamente,
de mucho tiempo antes. Y el ciudadano común, que, o sea, cuando estás haciendo tus crónicas y tus notas en Londres, ¿qué es lo que percibís?
Mira, hay una mezcla de hartazgo y polarización en la opinión pública. Por un lado, hartazgo porque no se llega a ninguna solución y se ha estado debatiendo esto, por lo menos desde el referendo que fue el 2016. Pero en realidad desde mucho antes, porque se venía cargando las tintas sobre el tema europeo desde muchos años antes. Con lo cual hay como una especie de ya cansancio con el tema, ¿no? Por otro lado, hay una enorme polarización porque, claro, se está llegando a la recta final y puede suceder cualquier cosa. Entonces, hay, digamos, están los que son muy pro-europeos, que han hecho ya una manifestación de 700.000 personas, la manifestación más grande que ha habido en el Reino Unido en los últimos 20 años desde las manifestaciones que hubo contra la guerra en Irak en 2003.
Sí.
Y por otro lado, un grupo muchísimo más minoritario, diría, pero muy vociferante, de gente que apoya la salida del Brexit y que está como furiosa, digamos, con que pueda haber la posibilidad de que pueda haber demoras. Con lo cual, lo que queda claro es que, sea el resultado que sea, va a quedar una especie de fractura en la sociedad británica en torno a este tema y en torno a Europa, porque supongamos que se vote finalmente la salida de Europa ahora mismo con el plan de May, etcétera, etcétera, va a quedar un montón de gente muy descontenta. Y si se vota lo contrario, también va a quedar un montón de gente muy descontenta.
Por esto mismo que decís, que lo que se está percibiendo es una polarización, que cada vez se fue sintiendo más.
Exactamente.
Interesantísimo. ¿Y qué sucede con el liderazgo de Theresa May?
Bueno, yo diría que tiene, a mí me da la impresión que tiene los días contados, digamos, sobre todo si no logra, si es nuevamente derrotada en esta votación, que es lo que parecería que debería suceder, si vuelve a ser derrotada y tiene que ir a la Unión Europea, ya empieza a ir a la Unión Europea simplemente como una representante de la voluntad del Parlamento. Es muy probable, no sería descartar que, que termine renunciando muy pronto, o que decida, bueno, llegar hasta el final de todo el proceso, como para que ese sea su lugar en la historia, la que, bueno, terminó con todo el proceso, o que termine renunciando, o que la obliguen a renunciar también, que haya una nueva rebelión, que tendría que ser interpartidaria, en la que haya un nuevo voto de confianza respecto a su permanencia como primer ministro, y entonces tenga que haber nuevas elecciones. Es decir, realmente hay tantos escenarios abiertos que termina siendo un poco como el famoso cuento de Borges, ¿no? El jardín de los senderos que se bifurcan, ¿no? Cada camino conduce a dos senderos, y esos caminos conducen a otros dos senderos. Y en cada sendero puede pasar una cosa y puede pasar exactamente la otra.
Muy interesante. Estoy conversando con Marcelo Justo, que trabaja para el diario Página 12 desde Londres y conduce el podcast Justicia Impositiva, patrocinado por Tax Justice Network, que se puede encontrar mensualmente en YouTube. ¿Y quién sale fortalecido? O sea, vemos que May está debilitada, o sea, realmente esto está afectando su liderazgo. ¿Podría decirse que Jeremy Corbyn, que es de la oposición, el líder laborista, sale fortalecido?
En este momento no, pero todo va a depender de cómo sea el resultado final de toda esta película, ¿no? Porque en este momento no, porque incluso ha tenido una erosión de parte de su partido, que se fue a formar este grupo independentista del que hablábamos. Hay críticas a cómo ha manejado hasta ahora él todo el tema del Brexit. Hay desde ya, digamos, obviamente, al deteriorarse tanto la autoridad de Theresa May, hay automáticamente una cierta mejora de la posición de Jeremy Corbyn, pero no significa para nada que él vaya a ser el ganador de esto. Todo realmente depende de cómo termine saliendo esto. Y como nadie lo sabe, nadie lo puede predecir, es realmente un final totalmente abierto.
Sí, sí, como decías, ¿no? El cuento de Borges, del jardín de los senderos que se bifurcan. ¿Y existe cierto temor en la población de cuál va a ser el impacto económico? Una vez, digamos, sucede, ¿no? Tarde o temprano se separa el Reino Unido. ¿Existe esto, temor por con cierta incertidumbre del impacto?
Sí, no existe. Existe temor, existe incertidumbre, no se sabe exactamente qué va a pasar. El gobierno mismo publicó en agosto pasado una guía, digamos, respecto a qué pasaría en caso de, o qué medidas tomar en caso de que haya un Brexit sin acuerdo.
Que son
una especie de medidas de emergencia,
claro.
Y que cubre ya más de 100 puntos, digamos, es decir, 100 temas distintos. Que van desde el transporte, el turismo, las finanzas, la industria, el medio ambiente. Es decir, prácticamente
lo que se salva es que no tienen la misma moneda, porque
Se salva que no tienen,
¿no?,
la misma moneda.
Porque
eso sería
si tuviera,
muchísimo más dramático.
Fuera parte de la eurozona, le daría una complejidad mayor.
Muchísimo mayor, sí, muchísimo mayor, indudablemente.
Claro, claro, pero en esto de, digamos, los viajes, también, ¿qué pasa con los europeos que están de residentes en el Reino Unido?
Sí, en eso te diría que es en lo que han logrado ya un cierto acuerdo generalizado, tanto para los europeos que están en el Reino Unido como para los británicos que están en Europa. Porque también incluso los grupos más euroescépticos, más duros, también quieren que este tema no sea un problema, ¿no? Entonces, en principio, digamos, los derechos adquiridos de ambas partes van a ser respetados. Después habrá que ver lo que es la política más a largo plazo. Es decir, qué va a pasar con la inmigración de acá a futuro, la inmigración europea en el Reino Unido y la inmigración británica en la Unión Europea. Pero estamos hablando de prácticamente 3 millones de europeos o más de 3 millones de europeos en el Reino Unido, más de 1,5 millón de británicos en el resto de la Unión en el continente. Es mucha gente. Bueno, toda esa gente va a tener sus derechos adquiridos aparentemente respetados, digamos. No se sabe, nunca se puede decir del todo, pero eso fue a lo que se comprometió, están comprometidas ambas partes, más allá del resultado que de estas negociaciones.
Claro, y en estos 2 años y medio desde el referéndum, ¿ha sido el tema, digamos, que manda en la agenda? ¿Qué otro tema les importa en este momento? ¿Le importa la opinión pública?
No, te diría que en el Reino Unido, así, en el Reino Unido, eso es muy
Sí.
interesante, ha sido el tema dominante. Es
Sí,
totalmente
eso se
diferente.
ve en la prensa, ¿no? Por eso
Sí.
te pregunto, porque los diarios británicos es un
Es el
tema.
tema de todos los días, de todas las tapas,
Exacto.
digamos, y ha sido así todos los días desde, no sé, por lo menos los 2 últimos años. Es una cosa así realmente un poco agobiante, abrumadora, ¿no? Pero curiosamente no pasa lo mismo en Europa. En las elecciones alemanas de hace no mucho tiempo, ni siquiera se nombró en el debate principal que hubo entre los dos candidatos, ni siquiera se nombró el tema del Brexit. No figuraba, no era un tema de preocupación. Entonces hay realmente una disparidad muy fuerte respecto a la atención que se le está dando a ambos temas y el impacto va a tener en ambos países. Para el Reino Unido es la mitad de todos los intercambios comerciales y económicos que tiene con el mundo son con la Unión Europea. Para la Unión Europea también significa un impacto, pero dividido país por país es un porcentaje muchísimo menor.
Claro, y vos mencionabas las elecciones de Alemania, porque ¿cuál ha sido la postura de Merkel en esta negociación con el
Bueno,
Reino
Merkel
Unido?
ha tratado de ser lo más favorable posible, lo más negociadora posible al Reino Unido, pero al mismo tiempo siempre ha tenido muy en cuenta que, digamos, lo que es para ella sacrosanto es la unidad de la Unión Europea. Entonces, permitir que un miembro de la Unión Europea se vaya y que de golpe no solo se vaya, sino que consiga muchos mejores términos para su relación con la Unión Europea que cualquier miembro que está dentro, hubiera sido un ataque para la unidad de la Unión Europea, porque muchos otros miembros dirían, bueno, si el Reino Unido se fue y consiguió esto, ¿por qué no me lo dan a mí lo mismo, digamos?
Exacto, termina sentando un
Precedente.
precedente, ¿no? Y en eso lo apoya Francia, ¿no? A la postura de Alemania.
Exactamente, sí. En general tiene dentro de todo bastante un consenso bastante grande. Una cosa que es bastante clara de la posición de la Unión Europea es que ha sido bastante monolítica en todo el tiempo, mientras en Gran Bretaña el Reino Unido es un caos total, en donde ahí, digamos, la prensa identifica, te diría, como mínimo entre 6 y 8 tribus. No se ponen de acuerdo cuántas tribus internas hay respecto al Brexit, y dentro de cada tribu parlamentaria que hay subtribus y caciques y diferencias. Con lo cual realmente es un caos, y por eso la Unión Europea ha dicho más de una oportunidad. Primero que tiene que ponerse de acuerdo respecto a qué es lo que quiere es el Reino Unido.
Sí, fundamental. Así que entretenido es, ¿no?
Entretenido es
Así que, bueno, vamos a seguir conversando con vos, Marcelo, sobre este tema. Muchísimas gracias por este panorama. La verdad que hablar del Brexit es complejo. Me imagino que es complejo en el Reino Unido, o sea que imagínate para un oyente argentino, hispanohablante. Así que muchas gracias por dar tanta claridad a esto tan complejo.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Espero haber dado claridad.
Sí, mu muchísimas gracias. Estuvo en el programa Marcelo Justo, colega que reside en Londres, trabaja para Página 12 y conduce el podcast Justicia Impositiva.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Cada cada vez está más claro que lo que ha sucedido en Venezuela estos últimos días, desde la semana pasada, 4 o 5 días de apagón, fue diseñado y yo diría comandado desde los Estados Unidos. Hay, bueno, pruebas y sobre todo análisis que así lo van determinando. Y una persona que realmente yo aprecio mucho por su capacidad interpretativa y además por su conocimiento, estuvo justamente hablando de este tema y por eso lo invité para que hablara acá en Voces del Mundo al respecto. Me refiero a Marcelo Brignoni, el expresidente de la Fundación Encuentro por la Ciudadanía Social y fue diputado por la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás, Marcelo?
Hola, Telma, muchas gracias por los elogios inmerecidos. Buenas tardes, buenas noches.
No, es totalmente así. Me gusta mucho leerte porque, bueno, o posteás artículos que interesantísimos donde uno puede sacar información, o vos mismo en tus columnas realmente haces unos análisis muy interesantes. Pero bueno, me estoy centrada en el tema Venezuela porque tengo la sensación, y creo que compartís esta idea, de que estamos frente a nuevas operaciones de parte de Estados Unidos para dominar o, digamos, doblarle el brazo a gobiernos, o bien crear situaciones de guerra civil, o bien preparar incluso hasta para una invasión militar. Concretamente, el apagón que sufrió Venezuela, ¿vos tenés información sobre que se trata de un capítulo de ciberguerra o de algo por el estilo?
Sí, mira, una pequeña introducción, Telma. Digamos, hay un intelectual norteamericano bastante reconocido que durante la presidencia de Clinton en el periodo 93-97 fue el encargado de la construcción del presupuesto de seguridad nacional entre la Casa Blanca y el Pentágono. Actualmente es profesor de Relaciones Internacionales en la Escuela de la American University y es uno de los coordinadores del Stimson Center, que es uno de los think tanks más importantes que tienen los demócratas en términos de política internacional. Y él empezó a hablar hace ya un tiempo de un concepto bastante entendido que empieza a llevarse adelante, que es lo que él denomina el Estado Profundo. El Estado Profundo, él hace una caracterización de una cantidad de instituciones y organismos que están fuera de la línea de visibilidad pública, que operan con absoluta impunidad porque tienen protección paraestatal, que tienen financiamiento paraestatal, y que llevan adelante una serie de procedimientos que están fuera de la vista del público y que básicamente son presupuestos y acciones conspirativas en terceros países a los que Estados Unidos considera como enemigos circunstanciales de sus intereses geopolíticos. No es que lo dice uno, lo dice esta persona que yo te acabo de decir, que inclusive fue un funcionario de alto rango del propio gobierno estadounidense en algún momento. A partir de este último tiempo, la opinión generalizada es que la guerra cibernética llegó para quedarse, inclusive sobre todo en los últimos 10 años. Se va a cumplir ahora, dentro de poco, el 23 de junio, se va a cumplir el 10º aniversario de la creación del Comando Cibernético de los Estados Unidos, que fue una idea puesta por quien entonces era el secretario de Defensa del recién asumido presidente Barack Obama, Robert Gates, que planteó la necesidad de construir un dispositivo que permitiera tener no solo herramientas para la defensa y la protección de los sistemas informáticos, sino para tener actuaciones de contraataque en términos tecnológicos frente a situaciones que pusieran en riesgo, entre comillas, la seguridad de Estados Unidos. Esto se puso en marcha, y junto con esto se constituyó un presupuesto formidable para la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana, la famosa NSA, y en ese lugar se lo puso en aquel entonces un señor general de 4 estrellas del ejército norteamericano que se llamaba Kay Alexander, que fue el encargado de poner esta situación en marcha, digamos. A partir
de eso, comando cibernético.
El comando cibernético, que en realidad fue uno de los 10 comandos unificados del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que tiene varios, y desde el año 2017, que fue una de las primeras cosas que resolvió Donald Trump, junto con la designación de quien es actualmente su nuevo director, un general de alto rango que se llama Paul Nakanone, decidieron constituirlo autónomamente en línea directa con el Pentágono y con la presidencia, fuera del marco operativo del resto de los comandos que tienen las Fuerzas Armadas norteamericanas. Es decir, El cibercomando de Estados Unidos, junto con la Agencia Nacional de Seguridad, son hoy herramientas centrales en la estrategia de defensa internacional de Estados Unidos.
¿Y qué capacidad tienen de hacer qué, por ejemplo, suponete, de hackear bancos, energía eléctrica, como fue el caso de Venezuela, plantas de agua, no sé, tuberías de petróleo? ¿Qué cosas pueden...?
Mira, hay tres casos que, digamos, son bastante connotados y notables, que se le asignan a intervenciones de este comando en concordancia con la NSA. El primero de ellos data del año 2010 y fue cuando estaba en plena discusión sobre el tema de la caracterización como potencia nuclear disidente de la República Islámica de Irán, y se generó un ataque informático a todas las redes de control de sus centrales centrífugas atómicas, que las sacaron de circulación y las pusieron fuera de situación. Sí. Irán denunció internacionalmente, inclusive en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, esta situación y la atribuyó a un ataque tecnológico de ciberguerra coordinado entre el Estado de Israel y Estados Unidos.
Se llamaba el virus o el gusano, creo que le decían Stuxnet.
El gusano es Stuxnet.
Sí, me acuerdo.
Poco tiempo después de esto, en una estrategia de inteligencia también, de inteligencia cibernética satelital, se localizó Osama Bin Laden en Abbottabad, en Pakistán, y se constituyó una situación absolutamente fuera de cualquier norma internacional de derecho internacional, y se invadió Afganistán mediante un equipo de 23 miembros de los CIEL, y fue asesinado, y fue inclusive no solo asesinado, sino que fue retirado su cadáver del lugar donde fuera asesinado Osama Bin Laden.
Sí, además echado al océano desde un helicóptero, o sea que nadie sabe si era el cuerpo de él, no era el cuerpo de él.
Exactamente.
Es una cosa realmente fuera de todo tipo de legalidad.
Y después, posteriormente, una cosa que inclusive está bastante negada, pero está muy acreditada en términos inclusive de documentos desclasificados de los propios Estados Unidos, en el año 2012, eso no sé si vos te acordás, Terman, en el medio de la discusión con la OPEP sobre el precio del petróleo, si el petróleo subía, si el petróleo bajaba, Arabia Saudita recibió un ataque cibernético en su empresa estatal Saudi Aramco. Saudi Aramco es la empresa estatal de petróleo más importante del mundo, junto con PDVSA y junto con la rusa Rosneft, que tiene su sede en Dahán, que es, digamos, en el centro este de Arabia Saudita, no tan lejos de Riad. Y este ataque informático que denunció la propia Arabia Saudita, sin saber quién se lo había hecho, pero todo el mundo supone que es Estados Unidos, borró el 75% de la información registrada de 30.000 computadoras y de 2.000 servidores, que dejaron a la empresa sin funcionar durante un mes, hasta que se acordó el nuevo precio de petróleo con Estados Unidos, y Estados Unidos prestó asistencia técnica para que la empresa volviera a funcionar. Y así sucesivamente un sinnúmero de episodios. Inclusive, esta situación fue acreditada por un propio miembro de la NSA de alto rango, Edward Snowden, que en junio de 2013 desertó y denunció todas las prácticas que llevaba adelante de vigilancia masiva, sobre todo a partir de dos programas instalados en teléfonos y computadoras, el programa Prisma y el programa K-Secure, poniendo definitivamente a la luz no solo la existencia de la NSA y del Cibercomando norteamericano, sino planteando lo que esto significaba en términos de violación masiva de la privacidad y las comunicaciones privadas de las personas, y sobre todo los dirigentes políticos de terceros países.
Sí, yo recordaba justamente la película de Snowden que había hecho Oliver Stone, la recordaba ayer, creo, en este programa de radio, o antes de ayer, diciendo que, no sé si viste la película, pero en un momento Snowden explica que lo habían enviado a Tokio para hacer justamente penetrar y espiar a los ciudadanos japoneses, que el gobierno de Japón se había negado, la NSA lo hizo de todas maneras, y entonces lo que hace Oliver Stone es mostrar el mapa de Japón iluminado y demostrar cómo a partir desde Estados Unidos, de forma remota, podían, por ejemplo, hackear los aeropuertos. Entonces se apagaban todos los aeropuertos de Japón. O, por ejemplo, intervenir todas las centrales eléctricas y todas las televisión, radio, todos los medios de comunicación quedaban apagados a oscuras, las hidroeléctricas. Y así sucesivamente hasta que Japón estaba prácticamente tomado, te estoy hablando de una economía poderosa como la japonesa y tecnologizada, ¿no? Y aún así quedaba prácticamente en estado de sumisión por el poder de este comando, ¿no?
Pero inclusive, Telma, si vos te acordás, en el año 2013 hubo una denuncia formal del gobierno francés que inclusive fue repetida y amplificada por la cadena de noticias norteamericana CNN, planteando que había sufrido un ataque cibernético, digamos, los sistemas de control de las plantas hidroeléctricas francesas, que había determinado la pérdida de energía eléctrica en un 20% del país, sobre todo en la zona de Lyon, donde está toda la zona industrial de la zona de la industria automotriz y de la industria de camiones francesa. Y esto lo denunció. En el medio de todo esto aparece también esta idea, viste, que siempre comentan los norteamericanos de sus jóvenes genios que descubren en un garage con dos pinzas y un cable extraordinarias herramientas tecnológicas que después se desarrollan en el mundo.
Sí.
Más o menos quien estudia esto, hay una italiana que experta, es una tecnóloga muy importante, se llama Mariana Mazzucato, que ella lo que dice es que en realidad todos estos, Apple, Google, los buscadores de Internet, Bing, son desarrollos tecnológicos estratégicos del Departamento de Defensa norteamericano y que después el propio Departamento de Defensa norteamericano, para hacerlo más simpático, busca a estos jóvenes para que pongan la cara en relación a esas empresas que en realidad son creaciones militares estadounidenses después transformadas en empresas comerciales.
Como el caso de Bill Gates, que se vuelven multimillonarios.
Exactamente, como el caso de Mazzucato y como el caso de un personaje que yo te digo que está muy poco conocido, pero para mí es absolutamente determinante, un muchacho que se llama John Matterly, que es un muchacho que nació en Suiza, que a los 17 años se fue a vivir a Estados Unidos, que se capacitó en la Universidad de San Diego y fundó una empresa poco conocida, por lo menos poco conocida por estos lados, que se llama Jodan. Esa empresa Jodan es un buscador de Internet que, a diferencia de Google o de Bing o de Yahoo o de otros buscadores de Internet, permite localizar todo en una zona geográfica determinada, todos los aparatos que están funcionando en esa zona.
Conectados a Internet, todos los que están conectados a Internet.
Lo que vos contabas recién de Japón se habría llevado adelante con este programa.
¿Vos crees?
Sí.
No, quería saber si vos considerás entonces, volviendo al caso de Venezuela, que esto que pasó tiene una conexión directa con alguna intención de Estados Unidos.
Mira, hay una organización muy importante que nuclea básicamente al grueso de los hackers que no son empleados de Estados Unidos. La mayoría de los hackers hoy son empleados de Estados Unidos, pero hay una organización muy importante que en su momento fundara Julian Assange, que se llama el Chaos Computer Club, que tiene su sede en Berlín, que con Assange virtualmente encarcelado, medio que la coordina casi de la clandestinidad, un hacker norteamericano de origen israelí que se llama Jacob Applebaum. Jacob Applebaum ha señalado que ellos han detectado en esta última excursión, del corte masivo de energía eléctrica en Venezuela, alrededor de 270 dispositivos que han sido intervenidos por este programa Jodan, tanto del Ministerio de Relaciones Exteriores, como de hospitales, como de instalaciones hidroeléctricas, inclusive el propio sistema del Banco de Tesoro de Venezuela. Es un hecho que esta empresa Jodan forma parte de una estrategia paraestatal de Estados Unidos, porque el fundador y CEO de esta empresa, que es este muchacho John Matterly que yo te decía, no solo no está perseguido, como si está Nayan, como está un hombre, como está Jacob Applebaum y como están muchos de los hackers que han denunciado este tipo de actuaciones, sino que fue el orador central en la National Cyber Summit, que es la conferencia nacional cibernética estadounidense, que la auspicia y la motoriza la propia NSA, que se llevó adelante el año pasado en Alabama, y el orador central fue Matterly, con lo cual, ¿para qué existe Jodan? Esta empresa que inclusive tiene su dominio de Internet radicado en la sigla de Internet IO, que son las que corresponden a los territorios marítimos de ultramar de Gran Bretaña en el Océano Índico, o sea, algo incontrolable, porque en realidad Jodan es la excusa para que todas las operaciones de estas características que llevan adelante hacker innominado, en realidad es una pantalla que cubre operaciones que claramente son operaciones de carácter militar, llevadas adelante por el Comando Cibernético Estadounidense y por la Agencia Nacional de Seguridad. Esto me parece que ya, discutirlo a esta altura es como discutir la humedad del agua. A mí me parece que
es obvio.
Hay suficientes datos y suficientes informaciones acumuladas como para plantear que este es un dato de la realidad y que me parece que también obliga a los países. Por eso me parece tan importante esto que se ha dejado de lado ahora en Argentina, de construir una estrategia propia de carácter informático satelital, sobre todo para autonomizar de estas redes, que básicamente son ejércitos de ocupación informático en los países y que llevan adelante estrategias de conspiración. Cuando uno recuerda lo que fue el desarrollo de la mal llamada primavera árabe en Libia, que terminó destruyendo el país y asesinando a Muammar Gaddafi, claramente fue constituida de las redes sociales operadas desde Estados Unidos.
Sí, o sea, seguro,
con lo cual,
seguro.
A mí me parece que es muy necesario asumir y admitir que
sí,
estos formatos
de el tema
de
la soberanía tecnológica, ¿no? O sea, entender la importancia que tiene eso, que no es simplemente un juego. Realmente depende el futuro de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, depende de que el país pueda realmente tener, ser soberano, ¿no?
Inclusive vos fíjate que país es muy importante, por ejemplo la Federación Rusa hizo dos cosas en este último tiempo. La primera de ellas armó una estrategia para proveer de internet a todos sus usuarios de su país con satélites propios fuera de la influencia de satélites extranjeros.
Claro, claro.
Y la segunda cosa que hizo, votó una ley en la Duma hace más o menos un mes, que prohíbe que todos los agentes de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas tengan telefonía móvil y telefonía smartphone, claro, que no sean aparatos de construcción rusa.
Claro, totalmente. Es realmente como vos decís, es como hoy día discutir eso es como discutir la medida del agua. Una cosa más, quiero comentarle a los oyentes que estoy hablando con Marcelo Brignoni, que fue diputado de la provincia de Santa Fe, presidente de la Fundación Encuentro por la Ciudadanía Social. Volviendo a Venezuela, quería comentar que vos comentaras la figura de Juan Guaidó, que es un legislador, pero que se autoproclamó presidente sin ningún tipo de poder real que, como tengan los presidentes. Pero justamente vi que en uno de los posteos que hiciste comentás que este personaje fue formado en lo que se llama, en sus siglas en inglés, el Canvas, que es una especie de...
Es el Centro de Acción y Estrategias No Violentas Aplicadas, fundado y financiado por la USAID, la Agencia Norteamericana de Ayuda a la Sociedad Civil Internacional, en Belgrado, en tiempos de la disolución de la vieja Yugoslavia, y puesto en ese lugar a dirigirla de un muchacho que en ese entonces era joven, ahora ya no lo es tanto, que se llama Sorda Popovic, y que tiene ese centro como misión reclutar a jóvenes líderes democráticos. Siempre Estados Unidos asocia democracia con sumisión a sus intereses, de distintos países. Por ese lugar pasaron Guaidó, pasó Leopoldo López y pasó Freddy Guevara, que fueron los reclutados en Venezuela para esa estrategia internacional financiada por Estados Unidos, coordinada por este muchacho serbio Sorda Popovic y radicada en Belgrado.
¿Y en qué consiste ese entrenamiento?
Básicamente consiste en la interrelación con funcionarios norteamericanos, en su momento se constituyó como parte de estos acuerdos que yo te decía entre la Internacional Socialista y el Departamento de Estado. Si uno recuerda un poco, todos los partidos sudamericanos que forman parte de la Internacional Socialista, a excepción del Partido Socialista Uruguayo, han formado parte de la oposición a los gobiernos populares en América Latina, tanto en Bolivia como en Ecuador, como en Venezuela, como en Argentina, como en Brasil. Esto tampoco es casualidad. Si vos te tomás el trabajo hoy de observar la página oficial de apertura de la home de la Internacional Socialista, la foto que encabeza esa página es la visita de un señor chileno a la ciudad de Caracas, un señor chileno que se llama Luis Ayala, que es el secretario general mundial de la Internacional Socialista, para darle el reconocimiento a la Internacional Socialista a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. O sea, estamos hablando de que la acción coordinada de Estados Unidos y su implementación estratégica geopolítica en el marco de la OTAN, sí, claramente tiene niveles de coordinación donde hoy la Unión Europea es prácticamente un Estado asociado de Estados Unidos, casi sin autonomía política y sometido no solo en sus formatos estatales, sino en sus formatos políticos partidarios, a una interacción con Estados Unidos claramente de mandatario y mandado. A mí me parece que también ha habido en esto una actitud un poco naif de algunos compañeros y dirigentes del Movimiento Popular Latinoamericano, de pensar que estos formatos de la Internacional Socialista, de este tipo de dirigentes y este tipo de propuestas políticas europeas, tenían algún interés autónomo de los intereses estratégicos de Estados Unidos. Claramente ha quedado demostrado que no. Inclusive esto que hablábamos de la puesta en marcha del cibercomando norteamericano, Telma, en el año 2010, después de que Obama lo pusiera en marcha en Estados Unidos, se constituye una reunión especial en la OTAN, donde queda puesto en marcha definitivamente el señor Anders Rasmussen, sí, como secretario general de la OTAN. Rasmussen venía de ser el primer ministro socialista de la Internacional Socialista de Dinamarca durante muchos años, y él es el encargado de poner en marcha el capítulo europeo del Comando Cibernético, y de ahí se constituye el Comando Cibernético de la OTAN, que termina subordinado al Comando Cibernético de los Estados Unidos, que está domiciliado en Maryland. Cuando vos ves dónde está domiciliado el Comando Cibernético de la OTAN, que se supone debiera proteger a la Unión Europea, está en Maryland, en Estados Unidos.
Exactamente.
Con lo cual a mí me parece, viste, que yo creo que hay que tener una mirada en el sentido de entender que el futuro geopolítico de los movimientos populares en América Latina, y me parece que esto ha sido una gran ventaja del movimiento chavista venezolano, que me parece que lo entendió mucho antes que muchos de nosotros.
Está actuando en consecuencia, tal cual.
De Estados Unidos y de la Unión Europea.
Tal vez lo bueno de esta época, Marcelo, que estamos viviendo, que es muy brutal, es justamente este rey desnudo en el que estamos, ¿no? Todas estas máscaras se están cayendo y está quedando como muy claro quién opera, cómo se opera y qué intenciones hay detrás de esas operaciones. Te agradezco muchísimo, Marcelo, por esta entrevista con Voces del Mundo.
No, muchísimas gracias a vos, Telma. Mucha suerte, felicitaciones por tu maravilloso programa y un saludo muy grande para toda tu audiencia. Abrazo grande.
Gracias, gracias. Hablábamos con Marcelo Viñoni, presidente de la Fundación Encuentro por la Ciudadanía Social. Fue diputado de la provincia de Santa Fe.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Mercedes, otro programa de Voces del Mundo que se acaba. Le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, también a nuestros productores, Patricio Porta y Franco Luzzani. Y desde aquí los saludamos a la audiencia, Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani.
Chao.
Adiós.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.